Hola amigos, muy buenos días. Bienvenido a toda la familia de cazadores, pescadores y amantes de la naturaleza. Bienvenidos a este programa Atenazón de Radio Marca, de la radio del deporte, el programa más madrugador. Bien hallados en este segundo sábado de junio y penúltimo fin de semana de la primavera. Nos encontramos en ese periodo de transición entre la primavera y el verano, y aunque pues llevamos unos días que más parece verano que otra cosa, todavía nos faltan 9 días primaverales. Así que nuestro programa de hoy se lo dedicamos a todos cuantos les gustan y han disfrutado de la primavera, y por supuesto también a todos los que están esperando que llegue ese verano con los brazos abiertos. Ah, y por supuesto se lo dedicamos también a todos cuantos se encuentran estos días cazando ya conejos y controlando jabalíes por España. Bueno, que se está cazando en toda España, menos en la región de Murcia, según nos han comentado. Así que no sabemos por qué aquí no se está cazando estas especies, y nos gustaría que alguien nos lo explicara debidamente qué sucede para que esto sea así. En definitiva, que os dedicamos a todos cuantos nos escuchéis nuestro programa 440 de Atenazón, que ya arrancamos saludando, pues como todas las semanas, a quienes nos ayudan a realizarlo, y empezando por la voz más dulce de Radio Marca, por Dulce María Rojo San José. Muy buenos días, Dulce.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo se presenta tu fin de semana particular?
Pues con mucho calor. Me tendré que acercar a la orilla del río.
¿A la Beri del River?
A la Beri del río, a ver si refresca un poquito.
Llévate para los mosquitos. El otro día Marimellín me ha puesto como un eceomo.
Ya, pero yo como el dulce le tengo en el nombre, pues no tengo la sangre dulce.
Qué suerte tiene. Yo tengo el dulce en la sangre. Esa es la diferencia. Bueno, que saludamos a los compañeros que nos ayudan a realizar la Atenazón, a Dani López, en los controles técnicos. Le podéis ver subiendo puertos por la Sierra de Madrid cualquier día. Veréis una exhalación, dirás, ahí va Dani López, pues en bici, que lo sube en bici. Un fenómeno, Dani López. Y saludamos a Chus Rodríguez y a Jesús Pérez Baraja en la producción. Sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto, Leo, que marcha directamente con este sumario que os tenemos para hoy. Hoy en nuestro primer lugar, pues vamos a hablar con Merche Fernández, es la portavoz de la Plataforma en Defensa de la Gestión del Lobo, Convivencia Lobo, Ganaderos Vivos. Esta semana tuvo lugar en Madrid, frente al Ministerio de Transición Ecológica, una concentración donde se exigió que el proyecto de la orden ministerial que pretende hacer efectivo la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas, pues que no se lleve a cabo. Y queremos que Merche Fernández nos cuente cómo salió esa concentración y la valoración que hacen desde esta plataforma formada por más de 30 entidades del mundo rural. En la sección Compañero del Alma, compañero, hablaremos con el ingeniero técnico agrícola Carlos Guzmán. Él es un experto en las cabañuelas, esa técnica de la predicción del tiempo basada en la observación de la naturaleza. Carlos Guzmán, pues como muchos ya sabéis, estuvo con nosotros en enero, y al menos en lo que ha transcurrido este año 2021 hasta ahora, lo que nos anunció se ha cumplido prácticamente a rajatabla todo, y queremos que nos cuente qué tiempo nos espera de aquí a fin de año en esta época en la que la pesca y la caza están en pleno auge y en un periodo crucial. Y en la sesión de pesca charlaremos con Lorenzo Coll, el responsable del grupo Parques y Reservas del Club de Pescadores CIA de Las Palmas, de Palma de Mallorca. Él es uno de los promotores de la plataforma Stop Falsas Reservas. La pesca deportiva y recreativa marítima corre serio peligro, y Lorenzo Coll en estos momentos se encuentra dando la cara en favor de la pesca deportiva y de recreo, a la que la pesca y los pescadores profesionales pues la están cercando de tal modo que da la sensación de que somos lo peor de lo peor para las administraciones públicas. Así que hablaremos con él y que nos lo cuente. Este va a ser nuestro menú para hoy, para el programa 440, que esperamos que sea de vuestro agrado. Tomamos aire, impulso, y nos vamos con este santoral del día. 12 de junio, el calendario nos recuerda que se celebran las onomásticas de Antonina, Basílides, León, Nazario, Nicolás, Onofre y Plácido. A todas y a todos muchas felicidades. Y la semana pasada pues se nos olvidó felicitar a un joven oyente y pescador zamorano, Óscar del Río, que cumplió 12 años y que nos lo recordó, que estuvo esperando el chaval por su felicitación, pero que a mí se me olvidó. Así que, Óscar, felicidades y discúlpanos, amigo. Nos vamos con Dulce María, con la sección de noticias. Hoy arrancamos con una excelente noticia, como es la de que en Castilla y León sí se va a cazar la tórtola, tal y como ha comunicado el gobierno regional.
Castilla y León sí permitirá la caza de la tórtola europea esta media veda, tal y como publicó esta semana en una nota de prensa remitida desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en la que se establecían los periodos hábiles de caza y las especies autorizadas a cazar. La tórtola se podrá cazar con un cupo de 4 ejemplares. Hay que recordar que Castilla y León está a la espera de la publicación de su nueva ley de caza, por lo que se ha prorrogado su orden de vedas de 2019, donde la tórtola sí era especie cinegética. Por otro lado, no hay ninguna prohibición a nivel estatal que impida su caza, por lo que la decisión final está en manos de las propias autonomías. La normativa castellano y leonesa contempla también que el lobo podrá ser controlado mediante permisos de caza desde el cuarto domingo de septiembre de 2021 hasta el cuarto domingo de febrero del año 2022.
Pues solo que nosotros lo aplaudimos, ¿eh? Concluimos señalando que hoy comienza una exposición que tendrá Miguel Delibes como protagonista en la localidad abulense de Hoyos del Espino.
La Casa del Parque Pinos Cimeros, ubicada en la localidad abulense de Hoyos del Espino, acogerá a partir de hoy 12 de junio una exposición que, bajo el título Miguel Delibes en defensa de la naturaleza y el mundo rural, quiere servir de homenaje a su vinculación con la naturaleza, el mundo rural y la biodiversidad de Castilla y León. La exposición está organizada por el personal del parque y la Fundación Patrimonio Natural. Cuenta con el apoyo de la Fundación Miguel Delibes y de ASENORG. La exposición es un grito a favor del desarrollo humano, vinculado siempre con la madre tierra y el territorio. En total son 11 paneles de diferentes tamaños y tres tótem que permitirán a los visitantes conocer, valorar y creer en los valores que el escritor defendió con pasión. Un vídeo acompañará este recorrido por la Casa del Parque de Hoyos del Espino. Tras su paso por esta localidad, la exposición recalará en la cara sur de Gredos, más concretamente en la Casa del Parque de Guisando, donde llegará el 15 de julio y que podrá ser visitada hasta el mes de septiembre. Desde las 12 horas de hoy se realizará una lectura pública de textos de las obras de Delibes, donde los protagonistas serán los aficionados a la obra del escritor y a los amantes de la naturaleza, entre otros los hijos del maestro Miguel Delibes.
En Mutuasport llevamos 50 años junto a ti, disfrutando de los mejores lances y momentos únicos entre amigos. Somos la única mutua de seguros comprometida con los cazadores y la actividad cinegética. Nuestro deber es proteger y defender a los cazadores y al futuro de la caza con nuestros seguros de caza y colaborando activamente en estudios científicos para su protección. Unidos somos más fuertes. Mutuasport, medio siglo protegiendo y asegurando el futuro de la caza.
Bueno, vamos a hablar con Merche Fernández, que es la portavoz de la Plataforma en Defensa de la Gestión del Lobo, Convivencia Lobo Ganaderos Vivos. El pasado miércoles se celebró una concentración en la Plaza de San Juan de la Cruz de Madrid, frente al Ministerio de Transición Ecológica, donde se exigió que se revoque el proyecto de la orden ministerial que pretende hacer efectivo a partir del 25 de septiembre la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas. Queremos que Merche Fernández nos cuente a nuestros oyentes cómo salió esa concentración que se realizó bajo lema ¿y a los ganaderos? ¿Quién nos protege? Y Merche Fernández, muy buenos días. Bienvenida a Telazón de Radio Marca.
Buenos días.
Bueno, que cuéntanos qué tal salió esa concentración frente al Miteco. ¿Qué tal estuvo?
Pues yo creo que superó nuestras expectativas, porque la gente que nos había dicho acudió. Y yo creo que en los manifiestos que se leyeron y creo que la gente se sintió identificada. Y lo único que un poco decir, que lo que se lee, o sea, lo que allí dices, por desgracia el ganadero lo sabe. Quien tiene que entender eso es la gente que estaba a nuestra izquierda, que eran los que estaban en el edificio.
Que no se les vio el pelo, por supuesto.
Que no, sí, bueno, salió un chico que era el secretario de no me acuerdo muy bien qué, bueno, parece ser que se sintió un poco ofendido, pues porque yo dije que no iban a tener, que no tenían ni principios ni dignidad para salir allí y escucharnos y dar la cara. Me dijo que, bueno, pues que ellos habían salido, que nos habían escuchado, pero bueno, yo a quien me refería es que a quien tomó las decisiones, se lo expliqué muy bien a él. Digo, ¿usted tomó la decisión? No, la decisión la tomó la ministra, ¿no? Bueno, pues quien tiene que salir aquí a dar la cara es la ministra.
Efectivamente, el otro día dije yo que seguro que estaba a 300 kilómetros del ministerio y a lo mejor me he quedado corto porque sí. no se la ve el pelo aquí a la rubia,
No sabemos, yo por lo sé.
Ya te digo. Oye, la plataforma en defensa de la pesca, oye, de la gestión del lobo, está compuesta por 37 asociaciones del mundo rural y, entre otras, la Real Federación Española de Caza. ¿Vosotros habéis quedado satisfechos con este encuentro? Que dejamos claro que no era una manifestación, era una reivindicación de representantes de diferentes entidades. ¿Estáis contentos con ese resultado?
Sí, desde luego que sí, uh-huh. Pero que les conste, esto efectivamente no era una manifestación, era una concentración de personas que queremos que se nos escuchase y que alguien del uh-huh. Ministerio que tome decisiones nos haga caso, por lo menos entable un diálogo con nosotros. Esperemos que haya servido para eso. Luego el resultado ya se verá, pero en principio, esto es el principio.
Veremos. Tú decías el otro día en una nota de prensa que llevan meses riéndose de nosotros y avasallándonos y que no lo vamos a consentir. Ahora nos van a escuchar. Yo espero que sí.
Nos tendrán que escuchar, efectivamente, durante mucho tiempo.
Sí, sí. Y si no está la ministra, que no esté, pero que se la vamos a montar de todas cuando esto esté bien organizado, porque yo creo que va para adelante el tema. A mí me da la sensación que sí, yo lo que hablo con amigos, con gente que está en este movimiento, me dicen que hay que ir a Madrid de todas, y si no, que cambien. A ver qué va a pasar ahora. ¿Tú qué crees que va a pasar a partir del día 15 con estas comunidades que son las que contienen el 95% de lobos y que se han planteado decir que si esto va para adelante, llevamos al Ministerio al Tribunal Supremo? ¿Se les va a llevar, sí o no? ¿Tú qué crees?
Por supuesto que sí. Vamos, me imagino que las administraciones de las diferentes comunidades autónomas no uh-huh. creo que tengan ni ganas, ni vamos, sobre todo ganas, ni paciencia para escuchar a la gente del mundo rural, que si eso no lo hacen, se les van a echar encima. Entonces, por supuesto, no les va a quedar más remedio, pero no es que no les va a quedar más remedio, es que es lo que se debe hacer con sentido común y van a tener todo nuestro apoyo. Todo nuestro apoyo para llevarlos a los tribunales. Por supuesto.
Yo, si tuviera tan seguro una primitiva o una lotería, me lo jugaba ahora mismo como que esto va para adelante y que sea el tribunal el que lo tenga que decir, no cuatro técnicos que luego encima son cobardes, que no dan la cara, que no salen. A este encuentro tenía que haberse ido la ministra y coger una recepción de personas y decir, vení acá. Esto hay, y que mostrara vuestras opiniones, vosotros daré la vuestra y ya estaba, porque al final lo que va a tener son tractores a barullo, cazadores a punta pala, pescadores y la gente del mundo rural. Vamos a volver a Madrid en cuanto podamos. Creo yo, ¿eh?
Me parece que tenías muchas expectativas. Los milagros en Lourdes o en Fátima.
Sí, sí, sí. Merche, que nadie entiende que el Miteco proteja más a un animal que a las personas y a las familias que vivir de la ganadería en España. Esto es de cajón de madera de árbol. No hay que proteger al ganadero, a las personas y el lobo, bueno, pues habrá que seguir ahí controlando como siempre se ha hecho, ¿no?
Efectivamente, es que esto es una sinrazón y una insensatez por parte de quien han decidido esto, que es ya es un empecinamiento. Porque no, uh-huh. no da lugar a que en una sociedad como la que vivimos se proteja más a un animal que a la especie humana. No, señores, habrá que haber un equilibrio. Porque se proteja a la especie humana no quiere decir que se extermine a la especie animal. El lobo es un animal de la cadena trófica y punto. Y tendrá que estar ahí. Pero que está, claro. Tendrá que estar ahí, como están el resto, controlados.
Y no tiene por qué tener más predicamentos ni más bendiciones que tenga un jabalí, que tenga un cozo o que tenga un conejo. Es un lobo, oye, el lobo, pues muy bien. Donde más hay, precisamente donde se les caza. Pues déjanos en paz, que estamos gestionando bien el lobo, que cada vez hay más, y no pasa nada por quitar los ejemplares que autorizan esos cupos, a los que no se llega ni empujando, porque luego esa es otra. La gente piensa que el lobo es una especie que yo mañana voy a cazar, me sale un lobo, le pego un tiro y ya está. No, yo no puedo cazar lobos.
No, posiblemente vayas a la cárcel si hagas eso.
Claro. Pues al final, ¿qué va a pasar con los ganaderos? A ti te comen mañana dos terneros. El otro día me han hablado de un paisano que me daba pena, que lloraba el hombre, porque le han comido 14 terneros en León en unos días. Pues si ese hombre sí coge un lobo, ¿qué te crees? ¿Que le va a llevar carne a comer?
No, le dará besos y abrazos y claro. Le dirá que sí, hombre, sigue haciendo esto, que no te preocupes. Que como a mí, si llega, en el mejor de los casos, igual me indemnizan, pues no pasa, sigue haciendo lo mismo y sigue trayendo más. Nosotros vamos a dejar de ser ganaderos y nos vamos a poner a ser los que alimentamos a los lobos.
alimentar...
Tenemos que crear profesión. En vez de alimentar a las personas, vamos a hacer, porque hasta donde sé los lobos no son vegetarianos, creo entender, que no son vegetarianos, que cualquier día nos aparecerá un lobo vegetariano por ahí, ojalá me apareciese. Nos vamos a dedicar a mantener, a alimentar a los lobos. En vez de a las personas, no, a los lobos.
Ni hablan con las ovejitas, ni le dicen
ovejita bonita.
Claro.
Sí, las acarician.
El otro día hemos dado cuenta, bueno, pues ha atacado un oso, atacó en Asturias a una señora que la dejó muy grave. Bueno, parece que está recuperando, nos alegra mucho. Oye, nadie ha alzado la voz para pedir un control al oso, que cada vez está más cerca de las poblaciones, cada vez también están más cerca los lobos. El día que haya una desgracia, ¿quién hay que responsabilizar? ¿Al Miteco, si así fuera, por no permitir su control?
No, nos responsabilizarán también a nosotros, claro. Porque a todo le dan la vuelta a la tortilla. De todo nos responsabilizan a nosotros.
Por no llevarle terneros.
Efectivamente, y con el lobo, la gente se cree que con el lobo y con el oso, que eso, es que, voy a decir una cosa, Walt Disney ha hecho mucho daño a esta sociedad.
Porque se cree
que esto es así, no, señores, no. El lobo... El oso son muerte, son destrucción. Entonces, sabemos que va a ser así, pero por favor, hagamos que sea lo menos posible. Y lo menos posible es mediante un control.
Claro. Tú eres cántabra, ¿no?
Sí.
Ajá. ¿De dónde eres?
Soy de Guriezo, que es la zona oriental de Cantabria. Está, a la gente le sonará más Laredo o Castrordiales. Pues el pueblo que está en medio... es Guriezo, que es donde yo soy.
Y nos decía vuestro consejero Guillermo Blanco hace poco que es que el lobo ya ha llegado en Cantabria a las zonas de la playa prácticamente, ya está por ahí metido también.
Nosotros estamos a 5 kilómetros de la playa,
Y tenéis lobos ahí.
En nuestro pueblo está a 5 kilómetros de las playas, de dos playas. O sea, a 5 kilómetros de una, a 5 kilómetros de otra. Y el lobo está llegando aquí. Dime.
¿Cuál es la solución, la última que hacemos? ¿Qué solución le darías tú a la ministra si ahora te sientas con ella en una mesa? ¿Qué le dirías a la ministra? Un minuto tienes.
Que nos permita hacer un control poblacional del lobo. Primero, que ellos hagan un control de los que hay, que se van a asustar de los que hay. Y después, que sean consecuentes de todo lo que está pasando y que nos dejen controlarlo. Con ellos, no a nosotros. En grupo, o sea, o en consenso con la administración, que nosotros no queremos exterminar el lobo, que lo que queremos es que haya un equilibrio, porque hay más lobos, en muchos casos, que razas en peligro de extinción.
Y más que ganaderos dentro del
y más que ganaderos, por supuesto, van a quedar, vamos, eso sin dudarlo.
Bueno, pues Merche Fernández, que muchísimas gracias por habernos atendido, seguir contando con nosotros cada vez que lo necesitéis y pa'lante como lo de Alicante, a ver si nos vemos... Pues yo qué sé, en la Feria de Potes, que es dentro de 15 días, o en alguna manifestación en Madrid, que la gente estamos locas por ir a Madrid, pero eso sí, hacerla un domingo, un sábado, no pongáis cosas de estar los miércoles, que la gente trabaja.
Teníamos la esperanza que hacer entre semana nos iba a recibir la señora, pero es que un sábado, un domingo le damos la excusa perfecta para que ni tan siquiera vamos. Si entre semana está a 500 kilómetros, pues imagínate el fin de semana a 3.000.
Lo sabemos. Merche, muchísimas gracias, muy buenos días.
Buenos días y gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
En la diferencia que existe entre simplemente ver y saber mirar, está la capacidad de ir más allá y comprender realmente lo que estamos observando. El nuestro es un ojo atento que mira al mundo que nos rodea, percibe los estímulos y los hace suyos, transformándolos en innovaciones. De esta manera nació Lupo de Benelli, el rifle de cerrojo con peculiaridades únicas que encarna las características del lobo, el depredador por excelencia. El rifle que abre una nueva frontera. Lupo de Benelli. Lleva la caza en el ADN. Más información en www.benelli.it.
El periódico informó que el tiempo cambiará. Hay nubes negras en el cielo y los pájaros...
Bueno, los periódicos informan de que el tiempo va a cambiar, pero hay también quien informa mucho antes que los periódicos y mucho antes que las agencias de meteorología, ¿eh? Vamos a hablar con Carlos Guzmán, que es un ingeniero técnico agrícola experto en las cabañuelas, esa técnica de predicción del tiempo antiquísima, utilizada por la gente del entorno rural y que sirven para vaticinar cómo va a ser climatológicamente el resto del año. Carlos Guzmán estuvo con nosotros el primer programa de este año 2021 y nos avanzó el tiempo que para este año íbamos a tener, y al menos en los 5 primeros meses que han transcurrido, hombre, pues si no con una exactitud milimétrica, porque no hay predicción que así lo sea, sí acertó las previsiones que íbamos a tener estos primeros meses. Y por eso queremos que ahora nos diga cómo va a ser el resto del año, de acuerdo a esas cabañuelas que domina perfectamente. Carlos Guzmán, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bien, y vos, hombre, ¿eh? Oye, antes de nada, enhorabuena, porque yo he estado repasando la entrevista que hicimos el día 9 de enero,
Sí, y el invierno, amigo, fue duro, la nieve.
Lo has clavado.
Sí, señor, sí, señor. Eso, ya te digo que tengo el enemigo en la AMT, en la Agencia Estatal de Meteorología, que sí. Dice que lo de las cabañuelas, que es una cosa de brujos.
Bueno, ahí está la entrevista, el que la quiera escuchar, el 9 de enero se emitió. Y tú dijiste unas predicciones que se han cumplido. Por si alguno de los oyentes no lo sabe, algunos no saben, explícanos así por arriba qué es eso de las cabañuelas. Por arriba, bueno, que
nada,
si
saber
que va a Salamanca.
Es un método que se empezó a practicar entre la gente del campo, sobre todo sobre los pastores, que eran los que hacían la transhumancia y el paso de ganado de una meseta a la otra. Y bueno, pues a alguien se le ocurrió asociar los 12 primeros días de agosto con los 12 meses del año siguiente. Así, a primer golpe de vista, pues te parece una locura, pero ahí está. Se ha ido transmitiendo de padres a hijos y, claro, pues si se transmite de padres a hijos y no se borra, pues es porque coincide en muchos casos con una predicción milimétrica, como has dicho, no, porque no se puede decir ni un día, ni claro. Tal, sino que un día cae dentro de un periodo de agua, pues ese día tienes el problema de que puedes tener mucha agua.
Uh-huh.
O la nieve cuando va a entrar, claro.
Sí. Que se lo digan al rey.
Eso fue lo que me daba fama.
Sí, sí. Que predijiste que iba a llover y si se descuida un poquito se ahogan la mitad de los invitados.
Sí, sí, sí.
Carlos, ¿qué nos espera desde ahora hasta diciembre? En enero tú nos dijiste que en junio y en julio iba a haber mucho calor.
Sí.
Y esta semana pues ya lo han advertido hasta la Agencia Española de Meteorología.
Sí.
¿Le sacáis unos cuantos meses a estos organismos?
Un año por delante, oye. Pero
si
vamos, tampoco es para asustarse. Oye, pues va a ser un verano caluroso, pero pues, muchos que hay en Castilla y bueno, pues toda la zona de centro y Andalucía, pues tenemos temperaturas muy altas porque tenemos un régimen mediterráneo continental y es lo que hay, y punto, y no hay más.
Pero ya esta semana decía la AMT, va a hacer un calor con temperaturas tropicales. Ostras,
sí.
Nunca conocías en España. Tú no lo dijiste en enero, que está ahí.
Sí, 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 está claro. Pues mira, fíjate, el peligro de días caniculares va a estar en el mes de julio, a mediados, hasta finales, es los calores más fuertes que vamos a tener. Porque luego ya lo comentaremos ahora los meses, en agosto se suavizan ya bastante y sobre todo a mediados y las noches ya empiezan a refrescar. Lo que sí vamos a tener es un invierno, otra vez entra el frío enseguida porque va a entrar ya en el mes de noviembre.
Ya.
Pero
bueno,
si quieres, mes a mes lo vamos a entrar.
Ahora no lo cuentas mes a mes, estamos en periodo de... Tú eres cazador y pescador, estamos en periodo de cría de esas especies. Yo creo que lo peor para estas especies, para la cría, los pollos de perdigón, son las tormentas.
Sí.
¿Cómo vamos a andar de tormentas ahora en
muchas
junio
tormentas.
Y julio? Que son... Sí.
Muchas tormentas.
Ay,
mira,
amigo.
En junio te comienza el mes con temperaturas normales para esta época del año, aumentando paulatinamente y haciéndose sofocantes ya a mediados de mes. Amenazas tormentas y ventoso y cesan a finales. Así es
¿Julio?
El mes de junio. Y
¿Julio?
Si quieres te cuento ahora julio.
Sí, sí.
Que comienza julio con un calor al principio moderado, pero con ausencia de lluvias, y a partir del día 10 aumentan las temperaturas con días de calor canicular que provocan tormentas, fíjate, tormentas secas que se prolongarán este tiempo hasta finales de mes. En esta tormenta seca y estos calores con viento y tal, se produce el efecto ese que todo el mundo conoce, los del campo, el asurado, el golpe de calor, que hay veces que hay plantas que se secan como si hubieras encendido una hoguera debajo, porque esta es la evapotranspiración, que no son capaces, aunque haya humedad, de absorber las raíces. O sea que este mes es muy duro en cuanto a calor, de 10 al 31.
A ti luego en agosto te lleva trabajo porque te llegan unas nuevas cabañuelas.
Claro, claro, los 12 primeros días tengo que estar apuntando ahí.
Ajá. Tomando datos,
presiones, tal, y bueno, pues me entretengo.
Y hasta ahora de lo que sabemos, ¿qué tal media veda nos espera? Porque agosto es la media veda. ¿Qué tal para agosto?
Pues mira, el mes de agosto tiene temperaturas altas, que son los normales en que estamos, que bajan por las noches, empiezan ya a bajar. Es un mes de tormentas a lo largo de todo él. Hay que tener atención a dónde caen estas tormentas, porque ya sabes que para los micólogos, todos los que les gustan recoger la recogida de hongos y de níscalos y tal, pues enseguida donde han caído estas tormentas, como luego va a verse a seguir las lluvias, pues puede ser un año bueno para los micólogos, y fuertes vientos sobre mediados. Uh-huh. Eso sería...
Para tirar las tórtolas lo ideal, aquí en Castilla no las vamos a poder tirar, así sí. Que cualquiera las acierta. Nos vamos a septiembre, Carlos.
A septiembre, mira, que comienza Andrés con temperaturas agradables que aumentan del 10 en adelante y se mantienen hasta el 30. O sea, el mes de septiembre es muy bueno cuando temperaturas, y del 10 en adelante ya empieza, hay la posibilidad ya de lluvias, y quizá como tenemos unas temperaturas buenas, pueden ser en forma de tormenta hasta final de mes. Y vientos fuertes, pues a mediados también de mes.
¿Octubre?
Octubre. En la primera decena, temperaturas suaves las diurnas y bastante frescas las nocturnas, que se mantienen los 10 días siguientes y bajan a finales de mes. Agua todo el mes, siendo el mes con precipitaciones más fuertes a mediados. Muy ventosos también a final de mes. O sea, es que vamos teniendo agua, ¿eh?
Vamos teniendo agua. Va a haber setas para que se nos van a subir solas a las cestas, ya verás.
Sí, porque los micólogos estaban cabreados porque ha habido unos años muy malos.
Bueno, también hay que saberlas buscar, ¿eh? Que yo en abril las he comido y un puñado. Ahora lo digo, ahora que ya no hay, pero en abril las comí. ¿En noviembre?
Pues en noviembre es un mes con temperaturas muy bajas durante todo él. Fíjate, ya estamos en noviembre y ya las temperaturas bajan y lluvias abundantes que serán de nieve en la montaña y a finales pudieran ser en cotas bajas, ¿eh? Ventoso todo el mes arreciando hacia finales.
¿Y la Navidad blanca, como dice la canción?
Sí, señor. Diciembre comienza con temperaturas frías y lluvioso que dará nieve en la montaña. Se suavizan algo las temperaturas a mediados se suavizan un poco las temperaturas y cesan las lluvias, y luego al final de mes las temperaturas vuelven a bajar y ya con agua pues tener la nieve en la meseta. Así que por eso tendría una vida de blancas.
Sí. Bueno, pues sabes que lo vamos a tener en cuenta, volveremos a hablar contigo, y así resumiendo, pues yo resumo que en julio va a hacer mucho calor, en agosto también, aunque mejora.
Las noches,
vamos a tener las lluvias que tan ricamente nos vienen para los que nos gustan las setas.
Sí,
septiembre
sí.
Va a ser un mes muy guapo, ¿eh?
Sí.
Octubre, temperaturas, sabes, bajan a finales. Y sí. En noviembre, frío y lluvias. Ah, bueno, en julio no se puede ir a Córdoba, vamos a recordarlo. A ver a nuestros amigos cordobeses que tanto queremos. Menudo calor. Y en diciembre, blanca Navidad. Carlos, que es un placer hablar contigo, y más cuando lo has clavado. O sea que yo espero que en agosto, en cuanto lo sepas, volvemos a hablar contigo y nos avanzas lo que va a hacer.
Sí, las haré en Segovia, como siempre.
Ah, pues
y sobre todo decir que las cabañuelas son locales, ¿eh? Se hacen en la zona centro, pero no puedes extrapolar los datos ni al norte, ni al sur, ni nada.
Claro. Ya nos gustaría, vais a tener que poner un cabañuelero en cada comunidad. Y
eso decía yo en el ministerio, eso decía yo.
Claro, y hacer una...
Es el fallo que tiene el calendario zaragozano, que extrapola los datos a toda España.
Claro, y toda España es muy grande. Carlos Guzmán, muchísimas gracias, muy buenos días, y a ver lo que pasa.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Adiós, buenos días.
Hasta luego, buenos días.
Estamos de vuelta. Cazador, pescador, amante de los productos lebaniegos. Tras el parón obligado por la pandemia en 2020, te emplazamos para que disfrutes en Potes, en pleno corazón de los picos de Europa, de la décima edición de la Feria de la Caza, la Pesca y los Productos Agroalimentarios de la Comarca de Liébana. Te esperamos en Potes, en Cantabria, entre los días 25 al 27 de junio en la feria del sector más importante de todo el norte de España. Volvemos con los mejores expositores del sector, con los mejores productos, las mejores actividades y, por supuesto, con nuestra subasta anual de piezas de caza. ¿Ah? Y con un padrino de lujo como será en esta edición Bertín Osborne. Volvemos con todos los aficionados para celebrar una Feria 10. Te esperamos en Potes el último fin de semana de junio.
Bueno, bueno, pues qué ganas tengo de ir a esa feria de Potes, de los productos lebaniegos. Dulce, ¿tú tienes ganas de ir a Potes?
Muchas.
Y oír esta canción silbada por esos picos de Europa tiene que ser impresionante, ¿eh?
Sí.
La música de la sección de Santiago Ballester, los pleitos tengas y los ganes. Nuestro abogado de cabecera, al que ya le damos los buenos días. Santiago, muy buenos días.
Muy buenos días, amigo Leo y amigos oyentes.
¿Qué tal está el amigo? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, pues la verdad que ya sabes tú que cuando aprieta el calor, pues...
nos pasa a todos. Escucha, tenemos una pregunta que nos hablan de una Guardia Civil. Fíjate, ¿qué lo iba a decir? Vamos a ver, la Guardia Civil Eva Rodríguez, que brindó con cerveza tras la muerte de Mel Capitán y que además profirió insultos contra ella, ha sido condenada por el juez a pagar 5.000 euros a la familia de la fallecida, a publicar la sentencia y a pedir perdón a la familia de Mel Capitán. También ha sido condenada a las costas del juicio, pero al parecer, hasta la fecha esta Guardia Civil, pues que bajo mi opinión, esto es una opinión, deshonra la institución, solamente ha depositado los 5.000 euros, pero del resto de la sentencia no sabemos nada y no hemos visto en ningún lugar publicada ni la sentencia ni el perdón a la familia. Y Alfonso Madice dice que qué puede pasarle a esta funcionaria si no cumple con la sentencia y cuánto tiempo tiene para acatar lo que ha dictado el juez.
Pues buena pregunta. Mira, lo primero que hay que aclarar, que en este caso, según yo he podido conocer, pues lo que estamos hablando es de un procedimiento civil. Aquí se metió, no estamos hablando por tanto del ámbito penal, donde la ejecución incluso la tiene que hacer de oficio el juzgado de lo penal, sino que en el procedimiento civil, esto fue un juicio por una vulneración del derecho al honor, se la condena finalmente a la persona que hace esas injurias. Hay que tener mal gusto, hay que ser incluso mala persona para brindar con una cerveza. Yo recuerdo aquello porque yo tuve también la ocasión de representar a Mel en algún procedimiento. Entonces es una cosa que la recuerdo como si fuera hoy. Entonces a esta señora la condenan al pago de 5.000 euros de indemnización por daños morales a la familia. ¿Qué menos? Y además, pues la condena lleva aparejada la obligación de publicar también en una red social la sentencia íntegra. Es una forma también de reparar moralmente el daño que se causa al derecho al honor y a la dignidad de la familia. Bien, los 5.000 euros no los pagó en el periodo voluntario que tiene cualquier condenado en una sentencia civil a pagar, sino que parece ser que la familia tuvo que meter una ejecución para poder cobrar. Bueno, pues eso es una obligación de un pago de dinero, eso ya está hecho. Y fíjate tú lo que son las cosas, ¿no? Con el título de esta sección, pleitos tengas y los ganes. ¿Bien? La obligación de publicarlo en la red social lo ha hecho, pero tarde, mal y nunca. Lo hizo a las 5 de la mañana, lo hizo luego a los 4 días, o a los 2 días, parece ser que lo borró, con lo cual realmente pues hay un cumplimiento a medias. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues bueno, yo me imagino que la familia y el equipo jurídico que representa a la familia en este caso seguirá pidiendo la ejecución de esa obligación de hacer, que desde mi punto de vista queda incompleta y no satisface la tutela judicial que se solicitó, y bueno, en cualquier caso, pues siempre tendremos que esperar a pedir al juzgado.
Bueno, pues yo, por lo que yo sé también, solo me queda felicitar al equipo jurídico que dirige ese abogado Ángel Vadillo, que lo está haciendo muy bien, y que sigan para adelante y que hagan cumplir la sentencia absolutamente en todos sus términos, que es como tiene que ser, y aquí paz, y después... gloria, aunque esta paisana para mí no tiene ninguna gloria, ¿eh? Es una pena que sea una Guardia Civil que haya deshonrado el cuerpo así, de la Guardia Civil, benemérita institución, y que tengan una paisana en su organigrama que se alegre por la muerte de una persona y que brinde por su muerte y diga las burradas que dijo. Así que felicitamos al equipo de abogados, te felicitamos a ti por responder a nuestro oyente y Santiago, la semana que viene más.
Pero no mejor.
Pero no mejor. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Venga, vale.
Adiós, un abrazo, adiós.
Pesca Federada, pesca responsable. La Federación Española de Pesca y Casting te anima a que formes parte de esta gran familia. Pescador, fedérate en tu federación territorial, donde serás informado, defendido y, por supuesto, valorado. Engánchate a la pesca deportiva federada y recuerda, pesca deportiva federada, pesca responsable. Tan claro como el agua.
Bueno, pues nos vamos con esa sección que patrocina la Federación Española de Pesca y Casting, y nos vamos con campeonatos, porque están los pescadores deportivos que se salen, ¿eh? Vamos a ir con el resultado del Campeonato de España de Mar Costa Dúos, disputado el pasado fin de semana en Melilla.
El 11º Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Pesca Mar Costa Dúos, disputado el pasado fin de semana en Melilla, en su categoría absoluta, fue ganado por la joven pareja melillense formada por Mohamed Ali Selán y Juan Miguel Pérez López. Los melillenses se mostraron dominadores del nacional y así la dupla formada por Felipe Jesús Sánchez y Francisco Javier Moreno consiguieron la segunda posición del podio. La tercera plaza fue para el dúo formado por Sergi Dunjo de la Cruz y Marc March Marchante, pertenecientes a la Federación Catalana de Pesca Deportiva. En cuanto a la clasificación final de selecciones autonómicas, la victoria fue la Federación Catalana de Pesca por delante de la Federación de Pesca Comunidad Valenciana y de la Federación Melillense de Pesca. Enhorabuena a todos los participantes en esta prueba.
Enhorabuena y continuamos con los avances de varios campeonatos de España que se están celebrando este fin de semana.
Los escenarios deportivos sociales de pesca vallisoletanos de Castro Nuño y San Miguel del Pino acogen este fin de semana el 11º Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Pesca de Agua Dulce con Cebador y la Concentración Nacional en su categoría absoluta. Un total de 93 pescadores disputan desde este jueves este Campeonato de España en las aguas del río Duero. La tercera y definitiva manga tendrá lugar hoy sábado por la mañana y concluirá a partir de las 14:30 horas. Suerte, buena pesca y que gane el mejor.
Que gane el mejor y vamos con más campeonatos.
Además del Campeonato de España citado anteriormente, también tendrá lugar este fin de semana la 14ª Copa de España de Pesca de Altura, una prueba que tendrá al Club Náutico de Pollensa en Baleares como centro neurálgico para los participantes en esta copa. Del mismo modo se disputará el 9º Campeonato de España Corcheo Mar Clubes, que se va a celebrar en la zona de pesca controlada del puerto de Castellón, mientras que el 4º Campeonato de España de Pesca desde Calla por clubes se disputa también este fin de semana en Denia, Alicante, siendo la Marina El Portet el centro neurálgico para los finalistas en esta competición. ¡Suerte para todos!
Y cuando todo parecía que estaba en estado normal, aparecieron todos con el calla y empezaron a cantar. ¡No va!
Bueno, qué música, qué canción más cachondona, ¿eh? Vamos a hablar con Lorenzo Col, que es el responsable del grupo Parques y Reservas del Club de Pescadores CIAR de Palma de Mallorca, que en estos momentos se encuentran dando la cara a favor de la pesca deportiva y de recreo, a la que la pesca y los pescadores profesionales se están cercando de tal modo, pues que da la sensación que somos lo peor de lo peor para las administraciones públicas. Lorenzo Col, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
Hola, buenos días, Leonardo.
Oye, Lorenzo, ¿qué está pasando en toda España con la pesca recreativa marítima? Que se quiere establecer ese real decreto de pesca marítima en el que algunas de las modalidades, como el kayak, con el que hemos abierto la canción, o el submarinismo, o alguna otra más, no vais ni siquiera a poderos arrimar al agua. ¿Qué está pasando?
Bueno, esto es una concatenación de hechos que lleva ya unos años, por mediación de la Administración, que está arrinconando a la pesca recreativa ya hacia límites que son ya insoportables. De hecho, en este nuevo Real Decreto que se está gestionando ahora por mediación del MAPAMA, bueno, aparte de las modalidades ya secularmente perseguidas, como la pesca submarina, por ejemplo, ahora ya van a prohibir o quieren prohibir, o está ya en el borrador del decreto, el prohibir la pesca desde kayak. O sea, ya algo que es completamente inaudito.
En ríos tengo entendido que también, o en embalses también, ¿no?
Pues la verdad es que lo desconozco, porque nosotros nos centramos más en el tema marítimo, claro. Y lo desconozco, pero bueno, no sería de extrañar.
Lorenzo, ¿qué le hemos hecho al ministro de Pesca, Agricultura y Alimentación, a Luis Planas? ¿Qué le hemos hecho para que nos tengan así con esa consideración? Si siempre se ha practicado esta pesca, la de kayak va más, pero es tan deportiva como la que más, y además las capturas que logran son muy mínimas. ¿Por qué el ministerio está ahí ahora enredando en este baile?
Bueno, nosotros pensamos desde la plataforma Stop Falsas Reservas, que se ha creado hace unos meses. Esto bien es una demonización del colectivo desde hace tiempo. Nosotros creemos que van empujados, por cierto, por parte del sector profesional, en contra del recreativo, para intentar tener más cuotas, o intentar poder acceder a más recursos marinos, eliminando a los recreativos o minimizando su actividad para poder tener un mayor beneficio. Y eso representa, entiendo que el ministerio va en esa línea, presionado por ciertos lobbies de pescadores profesionales, que no son todos, porque también hay que hacer un inciso aquí, que nosotros no vamos en contra de la pesca profesional en sí, porque de hecho mucha gente no es pescadora recreativa y no puede autoabastecerse y mantener esa soberanía alimentaria de la que nosotros disfrutamos. Y entonces tiene que llegar cierta parte de... O sea, sus capturas tienen que llegar al resto de la población. Entendemos que es así. Pero sí hay ciertos sectores que sí están presionando al ministerio para que actúe de esa manera y arrincone más a los recreativos, más de lo que ya están.
Habéis creado la plataforma Stop Falsas Reservas. ¿Quiénes forman esta plataforma y qué es lo que pretendéis? Porque los pescadores profesionales, como decía el otro día Andrés Ureda, ¿se piensan que el mar es suyo? ¿Para eso se ha creado la plataforma?
Bueno, la plataforma se ha creado porque se ha creado, bueno, es una cantidad muy heterogénea de gente, Leonardo, porque realmente aquí tuvimos toda clase de pescadores recreativos. Estamos los que pescan desde costa, los que pescan desde embarcación, los que pescan desde kayak, los que pescamos submarina. Incluso se han adherido a parte de federaciones, algunas tiendas de artículos de pesca, porque al final todo lo que representa la pesca recreativa no solo el pescador recreativo, sino todo lo que le rodea. Hay una actividad económica que gira en torno de la pesca recreativa, que también va a salir muy perjudicada con este Real Decreto. Nosotros realmente, y como te comentaba antes, el tema de la pesca profesional no está, entre comillémoslo, en nuestro punto de mira, porque realmente ellos lo que hacen es ir a pescar donde les permite. Entonces nosotros creemos que el problema lo tenemos en la gestión, porque cualquiera que no conozca el mundo del mar o de la pesca, cuando le hablas de una reserva marina, la gente normalmente piensa que es un sitio donde no se puede pescar, donde se regenera el medio marino, claro. y ese sirve de semillero para otros lugares cercanos, donde la gente pueda seguir manteniendo su afición o su profesión, en este caso, en la pesca profesional. Pero resulta que se han añadido la coletilla de reservas marítimas de interés pesquero, ¿vale? Entonces resulta que el recreativo se ve mediatizado en cuanto a días para poder ir a pescar, en cuanto a tamaño de capturas, en cuanto a cantidad de capturas, y el pescador profesional no está limitado ni en tamaño de capturas, ni en días de pesca, ni prácticamente en artes. Entonces nosotros encontramos que le llamamos falsa reserva porque no es una reserva.
Claro, reserva es reserva para todos, no para que pesque el pescador profesional. Yo lo entiendo así. Yo tengo en mi coto de caza una zona de reserva y ahí no cazamos nadie, ni galguero, ni escopetero, ni nadie, ni cetreros. Es reserva y es para todos. Ahora, joder, si hacen una reserva y puedes ir con un barco, tirar una red y llevarte en una mañana lo que pescan 6.000 submarinistas en una temporada, pues hombre, qué reserva, le están haciendo un coto para los profesionales, ¿no?
Es que realmente son cotos privados, porque al limitarte tantos, incluso están limitando la pesca con el vivo, o sea, con cebo vivo, con ciertos artes como el jigging, cambiando, o sea, el tamaño de los anzuelos, O sea, no es una gestión eficiente de una reserva. Que no estamos en contra de las reservas, o sea, no estamos en contra de las reservas. Entendemos que el medio marino está sometido a una alta presión por muchos actores de los que vamos, incluidos los recreativos. No hay que esconderse del tema. Lo que pasa es que consideramos que si es una reserva, es una reserva. De hecho, en Europa obliga a los países miembros a proteger un 30%, hasta un 30% de las aguas, con un 10%, de las costas, perdón, con un 10% de reserva integral. Reserva integral significa que no puede pescar.
Claro.
Pero nos encontramos cuando...
Es lo que entendemos.
Nos encontramos cuando hacemos el recuento de las hectáreas protegidas estrictamente, resulta que del 10% vamos a un 3%. O sea, no tiene sentido, porque el 97% restante sí pueden pescar los profesionales y los recreativos restringidos. Y en la reserva que se está, o el Real Decreto, perdón, que se está intentando lanzar desde el Ministerio, incluso se están eliminando algunas especies, como el mero o la lubina. Casualidad que son piezas o peces de alto valor económico.
Bueno, recordamos que hablamos con
el poder pescarlo y poder consumirlo nosotros por nuestra cuenta.
Hablamos con Lorenzo Coll, responsable del Grupo Parques y Reservas del Club Pescadores Cías de Palma de Mallorca. Yo creo que hay alguna proposición no de ley de algún partido con los que estáis tratando, mostrando también sus quejas. ¿Quién está a favor de estas presentar estas alegaciones y quién dice que para adelante como lo de Alicante?
Bueno, nosotros estamos manteniendo entrevistas con todo el arco político, por lo menos del Parlamento Balear. De prácticamente todos, nos quedan un par de partidos con los que concretar. Parte de los que están en el gobierno, pues evidentemente, pues buenas palabras te atienden y realmente te dan una palmita a la espalda y ya veremos qué hay de lo tuyo. Y hay otros, por ejemplo, el Partido Popular, el Grupo Popular de aquí, de Baleares, ha presentado ya un proyecto no de ley para que se hable en el Parlamento, igual que Vox. Y también se han solicitado las alegaciones que ha presentado el Gobierno Balear al Real Decreto en curso de aguas exteriores que se va a crear o se pretende crear en Mallorca en este caso.
Lorenzo, ya la última, y si no nos hacen caso, ¿que hay movilizaciones a la vista?
Nosotros contemplamos todos los escenarios. Nosotros somos entre recreativos, somos unos 45.000 y estamos hablando de unos 100.000 personas afectadas. Estamos dispuestos a salir a la calle, evidentemente. Estamos manteniendo contactos con una parte jurídica para ver hasta dónde se puede llegar y no vamos a parar hasta que nos escuchen, porque nosotros lo que intentamos es ser parte de la solución. Porque lo que no pueden hacer es queremos ser parte de la solución, que se nos escuche y poder dar nuestra opinión dentro de lo que sean las reuniones sectoriales que decidan esta clase de reservas.
Yo no sé lo que está pasando aquí en este país que llamamos España, porque cuando no la cazar, la pesca, cuando no la montería, cuando no las realas, todos estamos en contra de los mismos, y al final que sepan que hay que votar y que esos votos luego nos van a pasar la mano. Ya verás cómo luego sí nos pasan la mano por encima del hombro y nos ajuntan, como decían los niños, que eres mi amigo, que te ajunto. Ya vendrá Paco con las rebajas. Lorenzo, que muchísimas gracias por habernos explicado esta problemática. Hablaremos más adelante del tema, a ver cómo va, a ver si entre todos logramos poner nuestro granito de arena para que no se lleven a cabo ciertas medidas que no se las cree ni el caso la manteca. Así que gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros por dejar que nuestra voz se escuche en vuestro programa.
Muchísimas gracias. Buenos días, adiós.
Hola.
Hemos aprendido a mirar con el corazón, a besar con los ojos, a abrazar desde el alma. Hemos aprendido a reír juntos y hemos llorado también. Hemos aprendido a esperar y hemos aprendido a soñar. Por eso, jamás aprenderemos a rendirnos. Castilla y León sigue aquí. Castilla y León te espera. Castilla y León inspira. Junta de Castilla y León.
Bueno, pues hoy mi perro no se inspiró, precisamente, sino que va hacer una palabra muy especial, ya que por primera vez mi perro transmite una carta que me llegó a mí esta semana, como me llegaron montones de palabras de ánimo tras haber perdido a mi perro el pasado domingo. Todos los días se mueren perros, pero hoy la palabra de perro semanal es especial y se la dedicamos a todos cuantos hemos pasado alguna vez por este trance. Esta es la carta de un perro a su dueño en la hora del adiós. Y dice así: mi querido humano, veo que está llorando porque ha llegado la hora de irme. No llores, por favor. Quiero explicarte algunas cosas. Estás triste porque me fui, pero estoy feliz de haberte conocido. ¿Cuántos perros como yo mueren todos los días sin conocer a alguien tan especial como tú? Sé que te entristece mi partida, pero tenía que irme ahora y quiero pedirte que no te culpes por nada. Te escuché sollozar porque deberías haber hecho algo más por mí. No digas eso. Hiciste mucho por mí. Sin ti no hubiera sabido nada de la belleza que llevo conmigo hoy. Debes saber que nosotros, los animales, vivimos el presente intensamente y somos muy sabios. Disfrutamos cada pequeña cosa de cada día y olvidamos el mal pasado rápidamente. Nuestras vidas comienzan cuando conocemos el mismo amor que me diste, mi ángel sin alas y dos piernas. Sepas que incluso si encuentras un animal que está gravemente herido y que solo le queda un poco de tiempo en este mundo, brindas un gran servicio para acompañarlo en su transición final. A ninguno de nosotros le gusta estar solo, y menos cuando nos damos cuenta de que es la hora de partir. Quizás para ti no es tan importante que uno de vosotros esté a nuestro lado acariciándonos y sosteniendo nuestra pata para ayudarnos a ir en paz. No llores más, por favor. Estoy feliz. Recuerdo el nombre que me diste, la calidez de tu hogar que en este tiempo se ha convertido en el mío. Llevo en mi corazón cada caricia que me diste. Todo lo que hiciste fue muy valioso para mí y te lo agradezco infinitamente. No sé cómo decírtelo, porque no hablo tu idioma, pero ciertamente en mis ojos pudiste ver mi gratitud. Solo te pediré dos favores. Lávate la cara y empieza a sonreír. Recuerda lo bien que vivimos tantos momentos juntos. Recuerda las payasadas que yo solía hacerte para verte feliz. Revive como yo todo lo bueno que compartimos en este tiempo. Y no digas que no adoptarás otro animal porque has sufrido mucho desde mi partida. Hay muchos como yo esperando a alguien como tú. No te quedes con el amor que tienes para dar por miedo a sufrir, dijo en su día un perro a su dueño minutos antes de morir.
La mitad de Castilla y León es monte, espacio de belleza para la contemplación, la conservación y el disfrute.
También para cuidarlo, aprovecharlo ordenadamente, invertir y obtener.
Vivir de él y movilizar sus recursos hace que su valor aumente. Los montes son riqueza sostenible para todos.
Los montes valen. Junta de Castilla y León.
Bueno, vamos con esos espacios de Castilla y León, ¿eh? Patrocina esta sección y vamos a hablar de un monumento natural como es el laberinto de las Tuerces, ubicado cerca de la localidad palentina y galletera de Aguilar de Campoo, entre las localidades de Villaescusa de las Torres y Mave. Se sitúa el paisaje de las Tuerces. Se trata de un conjunto de formas pétreas, resultado de la acción erosiva del agua sobre la roca caliza. Todas ellas formadas en conjunto una especie de laberinto a lo largo de más de 50 hectáreas de este patio que ha sido recientemente declarado como Monumento Natural, Laberinto de las Tuerces.
Son muchas las rutas que se han diseñado para conocer las Tuerces y el Cañón de la Horadada, siendo la más accesible y corta la que parte de Villaescusa de las Torres. A la entrada del pueblo veremos un parking donde poder dejar el coche. Cruzando el pueblo en dirección al páramo calizo, visible en todo momento, nos toparemos rápidamente con el panel interpretativo de la ruta y el inicio de la misma. Ascenderemos por la ladera un rato hasta alcanzar el alto del páramo y rápidamente veremos las primeras formas destacables. Siguiendo el sendero principal, llegamos a Peñamesa, una roca en forma de seta que es uno de los emblemas del espacio.
A partir de aquí parten numerosos caminos, siendo lo más recomendable perderse, entre comillas, por la zona durante un rato y disfrutar así del espacio. Encontramos en esta zona situada al sureste de la montaña palentina algún ejemplar aislado de haya y avellano, sobre todo en las zonas más frescas, mientras que el páramo de las Tuerces aparece dominado por la asociación Tomillar Pradera, salpicada esta por algún arbusto espinoso y brezos, genista y erica vagans, por citar solamente tres ejemplos. Entre la fauna icícola, destacar la presencia de la trucha común, entre los anfibios la salamandra, el sapo partero común y la rana de San Antonio.
13 son las especies de reptiles detectadas en las Tuerces, en su mayor parte de carácter mediterráneo y alguna especie de distribución europea, como el lucio, la lagartija ibérica, el eslizón tridáctilo, la culebra de collar y la víbora europea. Por lo que respecta a las aves, un total de 75 especies viven temporal o permanentemente en la comarca, destacando la importante riqueza en rapaces, águila real, águila calzada, azor, gavilán o el halcón peregrino.
Y de entre los mamíferos que se pueden encontrar en las inmediaciones de las Tuerces palentinas, reseñar la presencia esporádica del lobo. Por el contrario, el zorro, el jabalí o el corzo son abundantes, contado también con la marta, el gato montés, la jineta, la garduña, la comadreja, el conejo o la liebre. Como recomendaciones especiales para disfrutar de las Tuerces palentinas, un calzado y ropa cómoda será suficiente, aunque en invierno puede ser necesario material específico para soportar el frío. Paseo recomendable y además con un desnivel general de la ruta bajo.
Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Casi podíamos dejar sonar la canción de Carlos Santana al completo, esta canción que patrocinan los alimentos Tierra de Sabor. Hoy andamos muy bien de tiempo y vamos a escuchar un poquito más. Recordamos que aquí nos llegan dichos semanales al correo atenazona@gmail.com. Unos relacionados con la alimentación, otros con la salud, otros con, bueno, un poquito de todo, ¿eh? Aquí lo contamos todos, ¿eh? Y aquí nos lo patrocina Tierra de Sabor. Y esta semana el dicho nos ha llegado desde Cartagena, desde Murcia. Nos lo ha enviado Pilar Redondo y es un chascarrillo. Un chascarrillo que dice así: eres más inútil que el limpia parabrisas de un submarino. Así que esto nos lo ha enviado Pilar Redondo desde Cartagena. Si nos lo envía Pilar Redondo, pues dicho queda, ¿verdad, Dulce?
Pues dicho queda.
La verdad es que no tiene mucho sentido. Había otro parecido que decía: eres más inútil que un cenicero en una moto.
Pues, también.
Este nos ha hecho muchas gracias. Así que, Pilar, dicho queda, amiga, dicho queda. Dicho queda que hemos llegado al final del programa 440. Fíjate, ¿eh? Así que ahí hemos tenido un poquito de todo. Hablamos con la portavoz de la Plataforma en Defensa de la Gestión del Lobo, Convivencia Lobo Ganaderos Vivos, con Merche Fernández, que nos explicó qué tal salió esa concentración que hubo este miércoles en Madrid. Volvimos a hablar con Carlos Guzmán, es experto en las cabañuelas, que nos ha dicho cómo va a hacer el resto del año, climatológicamente. Con él hablamos en enero y lo clavó hasta ahora estos cinco primeros meses. Y bueno, pues hablamos al final con Lorenzo Coll, responsable del Grupo Parques y Reservas del Club de Pescadores CIA de Palma de Mallorca, que nos habló de esa plataforma que tienen. Falsas reservas de pesca. Esto ha sido nuestro programa de hoy, así que nosotros saludamos a quienes nos han ayudado a realizarlo, a Chus Rodríguez y a Jesús Pérez Baraja en la producción, en los controles técnicos al Ciclón de Moralzarzal, a Dani López. Y llegados a este punto, pues adiós con el corazón, decimos desde Atenazón, Dulce Rojo y Leo juntos. Dulce.
Vale, hasta la semana que viene. No paséis calor.
No paséis calor y a resguardar a los amigos. A la orilla del río se está muy bien. Seguramente de los mejores sitios para estar este fin de semana. A la orilla de un río. Adiós a todos. Chao.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.